días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de noviembre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es el papel de las remesas en la actividad económica mexicana. Y para ello contamos con la presencia muy deseada, porque no habían venido hace mucho tiempo nuestros compañeros, la doctora que es nueva en este programa, la doctora María Elena Jarquín Sánchez, el doctor Alejandro Méndez Rodríguez y el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenidos a este programa.
Gracias. Gracias.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Elena Jarquín Sánchez es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo y doctora en Sociología también por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM desde 1988. Ella es Premio Jesús Silva Herzog en 1998 por mejor artículo en la revista Momento Económico. Tiene la distinción Jóvenes Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 2001, y distinción Sor Juana Inés de la Cruz 2003. El doctor Alejandro Méndez Rodríguez es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de diversos libros sobre desarrollo urbano. Su más reciente publicación es Estudios Urbanos Contemporáneos. Es también autor de diversos artículos sobre la sociedad de la información y de procesos migratorios internacionales. Alejandro Méndez cuenta también con una estancia postdoctoral en la Universidad de Manitoba, Canadá, y con una estancia sabática en la Universidad de Calgary, también en Canadá. El doctor Gerardo González Chávez lo es en Economía por la UNAM, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, también de la propia UNAM. Desde el año de 1979 ha sido parte del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual es hoy investigador titular. Sus líneas de investigación se refieren a la evolución de los salarios, la inflación, las condiciones de vida de la población mexicana, la distribución de la riqueza, el desarrollo industrial de México, el empleo y el desempleo en nuestro país, así como la participación del Estado en la economía. Aspectos que se han plasmado en la publicación de monografías, libros analíticos, capítulos en libros, ponencias en memorias y artículos en revistas académicas y especializadas, además de entrevistas y conferencias de difusión. Bien, tienen ustedes la semblanza de nuestros invitados. Y bueno, aquí para cualquiera de ustedes, el que quiera contestar o todos en un momento dado, ¿qué es lo que comprende el concepto remesas y de cuántos tipos de remesas podemos hablar? ¿Doctora?
Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que aclarar que las remesas son el salario que las y los migrantes que trabajan en el extranjero envían a sus familiares en los países de origen. Esto es decir, son pequeños montos de dinero que se están enviando con cierta periodicidad para compensar las carencias que las familias en los países de origen o en las comunidades de origen pueden tener.
Uh-huh. Digamos que son parte de sus ingresos.
Son parte de los ingresos, sí. Efectivamente.
Sí, sí, Alejandro.
Bueno, atendiendo la pregunta, me parece que podríamos distinguir las remesas, en primer lugar, de carácter familiar. Es decir, aquellos envíos de dinero que hacen los emigrantes, en este caso mexicanos, a sus familias. Sí. De tal forma que lo consumen de manera familiar, por eso se le habla de remesas familiares. Y las otras son unas remesas colectivas, es decir, remesas que provienen de grupos organizados de migrantes mexicanos que juntan sus salarios, que juntan dan aportaciones, y estas son enviadas al país para un consumo más colectivo. Ante eso hay diferentes programas que atienden este tipo de remesas colectivas.
Sí, es muy particular, siento yo, la de Zacatecas, ¿no? Hay un club, se llama el club...
No hay una federación de clubes.
Ya hay federación de clubes.
Hay una federación de clubes Zacatecas.
Sí. Uh-huh. O sea, son bien, digo, los más notables, siento yo, en la República Mexicana.
Y un dato que puede ilustrar a los radioescuchas es la organización que existe de emigrantes mexicanos, para dar el ejemplo de Estados Unidos, que es el país que principalmente migra la población mexicana. Sí. Estamos hablando de más o menos más de 600 organizaciones en Estados Unidos, sí. Organizaciones que están organizadas, valga la redundancia, bajo el criterio de su lugar de origen. Es decir, vamos a encontrar en casi toda la Unión Americana organizaciones de mexicanos que provienen de tal lugar de Puebla, de tal lugar de Michoacán,
de Oaxaca,
y ellos van dando una organización, se van organizando para poder responder a necesidades colectivas que se tienen en sus comunidades, y ante eso las remesas colectivas están jugando un papel importante, más o menos hace unos 10, 12 años que tienen mayor presencia este sí. tipo de remesas.
Uh-huh. Bueno, sabemos todos que las remesas tienen ya varias décadas, sobre todo de ser notables por su cuantía, y bueno, tienen un impacto económico tan importante que hoy sí se refleja en la balanza de pagos. No que antes no se reflejara cuantitativamente, pero no había un renglón específico de remesas. Antes había braceros, decía. Hoy, como el término resulta ilegal, bueno, ya no aparece ahí. Durante mucho tiempo estaba en otros, digamos, otras entradas para México en la balanza de servicios. Sin embargo, hoy dice claramente remesas y es bastante destacada la cantidad y económicamente tiene una importancia, diría yo, particular para el equilibrio de la balanza en cuenta corriente. Bien, estos inmensos flujos de capital, porque son realmente grandes, tienen pues ese impacto positivo. ¿Qué otro, digamos, impacto, sobre todo desde el punto de vista social, pueden ustedes referirnos aquí?
Gerardo. Bien, gracias. Ya se destaca la importancia de las remesas a nivel familiar, que es fundamentalmente, sí. digamos, lo que ha adquirido connotación en los últimos tiempos, uh-huh. pero en particular por el monto, no solo de las remesas, sino la cantidad de trabajadores que se ha ido a los Estados Unidos.
Sí.
Si hacen un poquito de historia, ve uno que antes de los años 90, el promedio de trabajadores que se emigraba a los Estados Unidos era alrededor de 30.000 personas anuales. En los últimos años esto ha sido de alrededor de 500.000 personas anuales. Esto, lógicamente, bueno, que va uh-huh. a ir vinculado a la importancia que adquieren las remesas. En cuanto a ingresos, por ejemplo, pues hablábamos de 2.000 millones de dólares en el periodo inicial, ahora estamos hablando ya de 20.000 millones de dólares.
Así.
Esto es tan importante como haber rebasado ya los ingresos, por ejemplo, de turismo, y acercarse
¿cierto?
Mucho al ingreso petrolero, ya representa alrededor del 78-80% del ingreso petrolero. Y recordemos que nuestro país es uno de los uh-huh. principales exportadores de petróleo a nivel mundial, y por lo tanto uno de los principales importadores de divisas vía la exportación petrolera. Entonces, digamos, para medir el grado de importancia.
Claro.
Y por el lado de la
el impacto social.
Del impacto social es también sumamente importante, aunque tal vez podamos profundizar más adelante, pero simplemente decir que en los últimos 6 años la migración en este porcentaje, digamos, de entre 400 y 500 mil trabajadores anuales, uh-huh. Representa ya una fuerza de trabajo que ha migrado en este periodo de alrededor de 3 millones de personas. ¿Esto qué significa? Pues una sangría para la economía nacional desde la perspectiva laboral, porque además son trabajadores muy calificados. O sea, ya el promedio que nos dice la CONAPO tienen estos trabajadores es de 10 grados. Esto significa que ya no es cualquier tipo de trabajo.
Ya no son solamente campesinos, exacto. como fue en inicio, ¿verdad?
Sí, y también que hay un cambio en la propia estructura regional de la migración, ¿no? Y entonces sí. lugares como el Distrito Federal se convierten también en principales exportadores de fuerza de trabajo, cuando antes, digamos, eran importadores o eran receptores de la migración interna de manera muy significativa.
Sí, digamos que era de la misma República Mexicana, de las provincias.
Que se agrupaban.
La afluencia era al centro. Hoy sale de aquí también del centro hacia afuera. Alejandro, te veo con ganas de participar.
Mira, yo estoy de acuerdo, y quisiera esquematizar el gran cambio que se vive, o el que somos testigos, de la migración. Como comentabas, la migración mexicana es una migración de siglos, o sea, no es una migración nueva. Uh-huh. De hecho, podemos remitirnos, ya que se ha mencionado, al programa de Braceros de los años 40 y que termina en los años 60. Este programa de Braceros, que en inglés tiene otro nombre, era más de trabajadores agrícolas temporales, sí, pero que en México, dado una idea que se tenía en los años 40, 50, se le llamaba braceros, es decir, tenía la ideología de que eran brazos. Y entonces, uh-huh, en este programa participaron la población agrícola mexicana. Uh-huh. En ese periodo, del 40 cuando termina el programa Bracero, los ingresos que te remesas de estos migrantes equivalía a una quinta parte de lo que se recibía por turismo. Uh-huh. Sin embargo, hoy, o sea, ya en estos albores de este siglo, estamos hablando de que se duplica. Uh-huh. O sea, que estamos recibiendo el doble a comparación de lo que es el turismo. Este gran cambio nos da cuenta de un proceso de migración de la población mexicana, que hoy la población hispana en Estados Unidos es el 15% de su población es hispana. Sí. Entonces es un crecimiento impresionante. Sí. Y es una, a veces se dice que es una sangría para los países, para el caso de México, de que su población emigra. Uh-huh. Ahora, este gran cambio que se da también está marcado porque hoy es un nuevo migrante. Hoy la migración de mexicanos ya es la migración...
El perfil es distinto.
Es distinto, es decir, ya estamos hablando de una migración educada, de una migración capacitada, de una migración que va a otro... No necesariamente va a otros empleos, porque la estructura del empleo, tanto en Estados Unidos como en otros países, son estructuras que no facilitan la integración de la población extranjera a estas estructuras, sino hay ciertas áreas económicas en donde se pueden insertar, pero que el hecho es de que la población mexicana que migra hoy es población profesionista, es una población educada, y este nos da otra característica de la nueva migración.
Antes de seguir adelante, voy a solicitarles a ustedes su permiso para un puente musical e informativo y regresamos. Muchas gracias.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007 hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iec.unam.mx.
Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuál sería, digamos, la comparación de este tipo de migración mexicana con otros, podría decir, de América Latina o de otros países?
Hay varios puntos donde se pueden establecer comparaciones. Específicamente en el caso de las remesas, podemos hablar de que es un contingente de migrantes educados que se van a los Estados Unidos, como mencionaba ya el doctor Alejandro Méndez, y esto representa una sangría económica para nuestro país. Si bien llegan remesas, también se desinvierte, digamos, porque se ha invertido mucho dinero en capacitar a estas personas que están migrando. Entonces, estamos sufriendo lo que en otros países se llama fuga de cerebros, y fuga de brazos también, porque los que no trabajan en cuestiones profesionales sí tienen una gran capacidad laboral para insertarse en el mercado de trabajo. Bueno, y hay otras comparaciones que pueden hacerse. Los mexicanos, por ejemplo, son buenos remesadores. Son de los grupos migrantes que más sistemáticamente están enviando remesas al país, que envían los montos más altos y que mantienen, a pesar de que su condición migratoria cambie, o sea, puede ser que lleguen en una condición indocumentada y después esta condición en el tiempo pueda cambiar, digamos, la tendencia a enviar remesas desciende en cuanto ellos logran una mejor calidad migratoria, pero la tendencia se mantiene si ellos tienen familiares todavía en el país. Esto es muy importante porque estamos hablando de que las remesas llegan alrededor de 6% de los hogares mexicanos en promedio. Y este porcentaje se eleva si estamos hablando de zonas rurales, en donde casi el 13% de los hogares están recibiendo remesas, y donde 4% de la población urbana o de los hogares urbanos reciben estas remesas. Y el impacto no es trivial. Hay estudios para varios países del mundo, pero específicamente para el caso mexicano, en donde se afirma que el 33% de las microempresas están sobreviviendo gracias al envío de las remesas. A un nivel más desagregado, que es el que hemos realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias con un equipo de colaboradores, lo que hemos encontrado es que hay una gran inversión de estas remesas, sí, en el consumo cotidiano, que para los economistas a veces parece una desinversión, porque dicen, bueno, pero las familias no ahorran, pero las familias no invierten. Claro que están invirtiendo, pero es una inversión a largo plazo. Están invirtiendo en su familia, están invirtiendo en la creación de capital humano. Porque gran parte de las remesas que llegan, digamos algo así como el 75% en promedio, llegan al consumo familiar, al consumo en vestido, en alimentos, y también en permitir que los niños se mantengan en la escuela. Entonces, esto es una inversión de largo plazo, que entra en contradicción precisamente con estos flujos migratorios, porque el gran esfuerzo que las familias hacen por enviar a sus migrantes al extranjero, después de recibir estas remesas y administrarlas, tratar de guardar un poquito para invertir en tierra o en algunos otros implementos para el trabajo, se pierde si los migrantes o si estos niños, estas nuevas generaciones, se vuelven. Entonces, es un impacto muy severo, ¿no? Sí. Y muy a largo plazo, que tenemos que ir pensando en cómo resolverlo antes de que esta situación se agrave más.
Sí, a ver, hay varias cosas aquí en este fenómeno que son de impacto, ¿verdad? De lo que hablamos, el impacto social es de muchas formas, pero es curioso el observar que somos un pueblo de remesero, como este, claro. O sea, que sí envía una cantidad importante de su parte de su ingreso a sus familias y a sus lugares de origen, porque no solamente se trata de ayudar a la familia. Tengo entendido, por ejemplo, porque estuvieron aquí unas personas del Club Zacatecas o algo así se llamaba, que hablaban de incluso un plan de en que por cada dólar o cada peso, digamos, que regresaba o que venía por vía remesa, era multiplicado por lo que el municipio o el estado,
la federación
estaba proporcionando también para obra pública, por ejemplo, para infraestructura, etcétera. Esto es un impacto muy importante, pero también aquí hay un perfil de gente, de migrante, que no se parece a los de otras partes del mundo. Aquí siento, por lo que decía precisamente hace un momento, que es un tipo de migrante muy arraigado.
Así es.
Podríamos hablar de esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que las generaciones van cambiando, porque ese arraigo que en algún momento tuvieron los los importantes migrantes, digamos, de hace dos décadas, hoy al parecer se van cada vez más jóvenes, sin haberse, por ejemplo, casado. Son muchachos muy, muy, muy jovencitos, que no están pensando para nada en regresar, ni tampoco en mandar remesas. Digo, ustedes que son los expertos, ¿qué pueden decirme de esto, Alejandro?
Mira, yo creo que eso sí merecería una aclaración, porque sí. Si bien sí se tiene la idea de que las remesas depende de la generación y se va a ir disminuyendo, uh-huh. y de que la población se va para no regresar, la realidad nos está mostrando que es lo contrario. O sea, que hoy estamos ante una nueva situación, que es la también. Idea uh-huh. de que la gente va de migrante, pero va a regresar. Es decir, siempre se dice que van a regresar los que se fueron. Ejemplos como muy notables actualmente en el mundo, la población de originaria de Italia, que uh-huh. migra a todo el mundo, y que hoy regresa, hay toda una serie de proyectos que tiene el gobierno italiano para que regrese su población, y su población regresa. Uh-huh. En España tiene todo un proyecto para la migración de regreso, como se le ha llamado, para regresar a su población, dado que son migrantes que ya adquirieron un capital económico, un capital humano, y que para la economía de su sociedad original le es realmente volver a activar las reglas. Uh-huh. En México, en particular, del caso que conocemos, por ejemplo, el estado de Yucatán, que es de los estados que no son muy representativos de su migración en el contexto nacional, o sea, sí tiene peso, pero no es de los principales, uh-huh. tiene programas para regresar a su población. Y su población que ha migrado a Estados Unidos, y hay programas para volverlos a incorporar a la vida económica de la local del estado. Es decir, que se ven esfuerzos, porque esa es la visión que se tiene hoy de la migración. Es decir, la migración de hace un siglo, que era que el migrante se iba y no regresaba, el migrante se iba y rompía con sus lazos familiares, culturales, etcétera, hoy se revela lo contrario, que hay la migración, y hay una migración muy fuerte como sociedades de mantener ese contacto y de incorporarlos nuevamente a la vida económica, social y hasta política. Es decir, los migrantes en Estados Unidos que adquieren una formación de mayor participación con los gobiernos, el caso de los programas que hay de 3x1 para... Es unos nuevos ejercicios del poder, es decir, en donde la población pone una parte de dinero, en la federación otra. Son nuevas formas de organización, sí, claro. que hacen más interesante el pensar hoy que la población no se va, sino que la población se va temporalmente y regresa.
Uh-huh. Sí, Gerardo.
Yo voy a un poco a... estoy en desacuerdo con Alejandro.
A ver.
A mí me parece que, como lo planteé en la otra intervención, que realmente el problema de la migración es un problema que sume a la economía mexicana en un grave problema estructural en el largo plazo, en el mediano plazo. Si uno piensa, por ejemplo, que ya los migrantes de primera y segunda generación que están en los Estados Unidos asciende alrededor de 28 millones de personas.
Sí.
Entonces uno piensa que la población mexicana, alrededor del 20% de la población mexicana, ya está ubicada en los Estados Unidos. Uh-huh. Y sí, aquí se da una serie de situaciones contradictorias. Es cierto, una buena parte de la población migrante va con la idea de trabajar y regresar, o hacer algún tipo de de capital para venir a comprar tierras.
Entonces hablamos de distintos perfiles,
claro,
de migrante.
Claro. Claro, ahorita el problema fundamental es que buena parte de los migrantes se va y no regresa por un elemento fundamental, y que es el que ahora está discutiendo, a los problemas de regresar. O sea, primero pasar el cerco y luego regresar a ver a su familia y nuevamente regresar como migrante indocumentado. Cada vez se hace mucho más complejo, mucho más caro, mucho más peligroso. Sí. Por todas estas medidas que se han tomado en los últimos años. Y ahí está una de las claves. Incluso los estudios oficiales que mencionan el grado de estancia de los migrantes en Estados Unidos han visto que este casi ha duplicado, ¿no? Uh-huh. Antes la posibilidad de estar allá sean 6 meses, ahora se habla más de un año. Uh-huh. Y buena parte también de los migrantes tratan, y de ahí todas estas movilizaciones que se están dando en Estados Unidos para la regularización de la migración de los indocumentados, van en ese sentido. en la idea de lograr estar legalmente, ¿no? Y poder entrar y salir de manera fluida, pero también la otra, poder llevar a sus familias. Uh-huh. Y aquí está uno de los elementos claves que en el largo plazo, bueno, se diría Smith, Keynes, ya estaríamos muertos, ¿no? Pero el problema es ese, ¿qué sucede con la población que ya no va a regresar? Pues que tampoco va a mandar remesas. Entonces, en el largo plazo, en el mediano plazo, ese es el problema. Ahorita estamos recibiendo mucho, pero es que...
¿En qué momento
hemos exportado,
suspende, verdad? Sí.
Decía yo, 3 millones de trabajadores. Entonces, esto significa que, bueno, los trabajadores que se van, pues tienen que mandarle, porque dejaron aquí a sus familias.
Sí.
Pero crean esto que decías hace un momento, problema de pueblos fantasma. Uh-huh. El caso así más evidente es este que decías de Zacatecas, donde el 40% de la población está en Estados Unidos y buena parte de esa población va a regresar a Zacatecas, pero ¿qué porcentaje de ese uh-huh. de ese 40%? Yo no creo que llegue.
Y hay diversas zonas.
Y hay diversas zonas.
No nada más Zacatecas.
No digamos Michoacán, por ejemplo, igual.
Michoacán es particularmente
completos en donde hay mujeres, uh-huh. niños y viejos.
Pero mira Tlaxcala. Hidalgo,
ahora Puebla. Chiapas también.
Y ahora Chiapas. Yo sé de casos de comunidades casi completas, comunidades indígenas, que ni siquiera hablan completamente el castellano, que se han dado a la migración. Y lo más fuerte es que como han dejado mujeres y niños en esas comunidades, ya las mujeres se llevan sus niños y se van también para allá.
Claro.
Sí. Pero hay algo, a ver, sí, perdón, hay algo que sí quisiera que ustedes me establecieran aquí. Hay un punto importante en el comportamiento del lugar a donde llegan. Hoy Estados Unidos manifiesta casi a nivel general una xenofobia extraordinaria que también tiene que impactar el comportamiento y el perfil del migrante. Hablábamos hace un momento que el migrante y ahora el que más se siente es el migrante preparado, o sea, el migrante que tiene vamos más de la primaria, uh-huh. y que son en general técnicos especializados, etcétera, enfermeras, técnicos profesores, de hospitales, profesor, exactamente, sí. Uh-huh. que sí hacen un hueco en esa población preparada en México y que es ahora la que sí se recibe. Los migrantes, digamos, que antes eran los braceros y que hoy siguen siendo braceros porque simplemente ofrecen su fuerza de trabajo de los brazos, ya no son tan así, tan bien recibidos, y hoy sabemos, bueno, de la suerte que han tenido de morir por cientos, ¿verdad?, al tratar de aventurarse de manera ilegal. Entonces, esto responde también a una actitud del propio país que los recibe, el anfitrión, y los recibe mal, muy mal, y que hoy los que están ahí ya asentados tienen un trato muy, podríamos decir, humillante para muchos de los migrantes. Voy a pedirles antes de que me contesten, ya los veo así, que bueno, vamos a tener muy buenas respuestas. Hacemos un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en el aire, en Momento Económico, y le pido a mis invitados, ahora sí. Doctora,
bueno, pues sí. Yo me apunto primero.
Sí, cómo no.
Yo creo que la migración en la época actual, como muchos procesos económicos, tiene dos caras. Tiene partes buenas, digamos, partes que son benéficas para el país, pero también tiene otros lados más oscuros, digamos. La parte buena, digamos, esta parte visible de la llegada de las remesas. Se ve que llegan por montones, pero y se ve el gran efecto macroeconómico y se hacen las grandes cuentas, pero siempre se está perdiendo de vista que se trata de pequeños salarios. Por eso al principio hablábamos de qué son las remesas. Son pequeños salarios, para el caso de las remesas privadas. Entonces eso no hay que perderlo de vista, porque los montos tan elevados que se han incrementado en los últimos años han sido objeto de atención de los organismos financieros internacionales. Entonces, si en el neoliberalismo el Estado se ha retirado de sus funciones de dotar a la población de infraestructura y de otros servicios, claro, con esta nueva idea de que los migrantes van a ser los nuevos donadores, los nuevos altruistas del mundo,
los que resuelven,
los que resuelven con su salario, imagínense, los problemas del mundo, pues yo creo que el camino no va muy bien por ahí, ¿no? Habría que replantearse qué tan válido es este papel que les estamos echando en las espaldas a estos nuevos pípilas, por así llamarlo, porque les estamos dejando o estamos tratando de cargar sobre ellos esta gran responsabilidad de reconstruir un país que ha estado destruido por 3 décadas de neoliberalismo. Bueno, este fenómeno se replica en todo el mundo, no es privativo de México, pero sí es algo en lo que hay que pensar, sobre todo a largo plazo, porque las agencias internacionales lo que están diciendo, bueno, ya no va a haber más ayuda para el desarrollo porque las remesas están igualando o están por encima de estas posibilidades de financiamiento que los organismos multilaterales o financieros internacionales pueden darnos. Por un lado, la parte buena, digamos, de las remesas es que estos vínculos con otras sociedades, con otras formas de vivir, convierten a los migrantes, y especialmente a los migrantes organizados, en nuevos actores sociales, como mencionaban por ahí los dos colegas. Que emerja un papel de un nuevo, el papel de un nuevo actor en la escena política, claro, y en la escena social. Porque si bien ellos no van a cargar sobre sus espaldas esta reconstrucción o esta construcción del país, sí son una ayuda en la lucha por la equidad, por la justicia social, y que tienen vínculos con otras organizaciones en otros niveles de la política. Entonces a mí estos dos caras me parece que son importantes de mencionar, porque finalmente van permeando todo lo que son otros procesos en la migración.
Alejandro.
Sí, mira, el migrante hoy, que tiene mayor comunicación a través de toda se ha abaratado la comunicación entre los países, te habla de un nuevo migrante en donde el lugar y ya no es tan importante. Es decir, la gente vive en Estados Unidos, pero tiene su vida familiar en el país. Por eso se habla ahora de que el migrante tiene un pie en un país y otro pie en otro país. Y esto hace que sean nuevos actores, que vean la vida política, económica y social de su localidad de otra manera. O sea, los programas que hay para las remesas colectivas da cuenta de ello. Si bien se dedican especialmente para hacer infraestructura que no ha dotado los diferentes gobiernos, ya sea locales, federales o estatales, los migrantes lo hacen. Entonces esto le va dando una nueva, llamémosle, conciencia al nivel de participación de los migrantes. De tal manera que lo que pienso es que a partir de como se ha llamado, un siglo en el que hoy la población se va a mover más, donde las fronteras la movilidad de la población va a ser más constante, a pesar de los muros y todo lo que sea, pero la economía está hecha, la estructura económica está hecha para un flujo de población. Si lo vemos a nivel de los países, de las poblaciones de América Latina, o sea, en España, para España migran los ecuatorianos, para Japón migran los peruanos, o sea, hay toda una serie de flujos de migración que obedecen a un esquema de cómo se va produciendo y cómo algunos países han sido realmente devastados por los modelos económicos. O sea, El Salvador, por ejemplo, es un país que su mitad de población está fuera de su país, pero mantiene un nexo muy estrecho con la población de este país.
Entonces, sí, pero de ahí las remesas, ¿no? Es que ocupan casi el 17% del PIB.
Y de allí la importancia de las remesas. Ahora, el tema de las remesas hoy adquiere mucha importancia. O sea, los organismos internacionales le dan importancia, los gobiernos les dan importancia, las comunidades le dan su importancia, pero es muy vulnerable las remesas. Sí. O sea, las remesas podemos hacer un modelo para decir cuándo se van a extinguir, pero a lo mejor se van a extinguir mucho antes, porque hay modelos, están colgando de un sistema muy vulnerable.
Sí, hay factores que apuntan, digamos, o a su mengua, o también factores que podrían ser hacia su incremento, pero las dos serían escenarios diferentes y habría que considerar varias cosas. Gerardo.
Sí, por este lado que decías, ¿no?
Sí.
El problema de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Como economistas, te menciona claramente que si hay una demanda de trabajadores en los Estados Unidos y en México hay una oferta creciente por el problema del desempleo, entonces, independientemente de todas las trabas que se pongan, esa demanda va a ser cubierta.
Sí.
Y va a ser cubierta precisamente porque, como decía Alejandro, esta reconfiguración global de la producción pues ubica ciertas zonas urbanas, en este caso la relación México-Estados Unidos, podemos decir California, recordando que California es uno de los principales estados-nación que mayor producción tiene, y que buena parte de esa producción es de
con base en mano
de obra mexicana, legal e ilegal.
Así es.
Entonces, ahí el problema está en las condiciones en que se va. El migrante, si el migrante se va en estos acuerdos bilaterales para la contratación, como eran los braceros, muchos de ellos que iban contratados temporalmente, etcétera, pues las condiciones salariales y las condiciones laborales son distintas a aquel trabajador que emigra vía la ilegalidad, en donde es contratado con todas las desventajas del caso, y y por supuesto estos son grandes ventajas para el que te contrata, en cuanto a costos laborales. Entonces, buena parte de esto está explicado en esa idea. Claro. Y también la diferencia salarial, pues son enormes las diferencias
salariales. Sobre todo
salariales.
El salario real, o sea, el poder adquisitivo allá es bastante más alto que en su país de origen.
Sí,
en el caso de México,
pero incluso,
evidentemente, ¿no?
Incluso en términos nominales está una relación de 1 a 10, ¿no? O de 2 a 10.
Imagínate, entonces eso es un atractivo
es muy especial. Es un atractivo muy especial en ese aspecto. Pero yo lo que quiero ubicar como elemento fundamental es el problema del desempleo en México. Sí. Que en la medida en que en México no ha habido crecimiento, el crecimiento ha estado por debajo del crecimiento de la población, entonces ahí hay un elemento de presión muy fuerte para los trabajadores que buscan un empleo y que se los ofrecen en esas condiciones en los Estados Unidos. Y no solo ahí, sino en cualquiera, todo este trabajo de subcontratación y demás que se desarrolla en México, que es la otra parte que explica hacia dónde se va el millón de trabajadores que se incorporan anualmente a la demanda de trabajo. Independientemente también del desempleo, que este ha crecido de manera impresionante.
Esto ha sido un factor, digamos, desde el punto de vista de México, sumamente importante. El peso, podríamos ponerle el 50% del impacto que ha tenido para que la migración crezca, ¿no?
Claro.
Sí, y sobre todo, bueno, pues a nuestro país vecino, que siempre ha sido el más deseado, ¿no?
Y de ahí la necesidad de ver en su conjunto el mercado de trabajo.
Por supuesto.
Incorporando esta parte, la migración, como parte del mercado de trabajo.
Es cierto.
En este caso binacional, aunque bueno, también hay exportaciones para otros lados, pero la mayor parte de los trabajadores van hacia Estados Unidos.
Es lo que decía hace un momento. Bien, permítanme ustedes agradecer a nuestros radioescuchas que están encantados con la visita de ustedes al programa. Lo felicitan al programa, sobre todo a los invitados. Muchas gracias. Llamadas de Jesús Ríos, José Luis Avendaño, Fernando Ziegler, Elisa Monroy, Amador Pineda Barrera, Jaime Barlo, Fernando Ziegler y Rogelio Gómez. Y al mismo tiempo pues hacen algunas preguntas que me parecen pertinentes. Algunas de ellas me parece que ya han sido en cierto modo contestado por ustedes o tratado aquí en el programa, pero voy a establecerlo. Jesús Ríos pregunta, ¿qué papel jugará el levantamiento del muro fronterizo y el endurecimiento de las leyes migratorias en la capacidad de los mexicanos en Estados Unidos de mantener el nivel de las remesas enviadas al país.
Digamos, sí, para seguir la idea esta, sí. Creo que el muro, bueno, se han construido a lo largo de la historia del país muchísimos muros.
Había el muro de la tortilla, ¿te acuerdas? Sí.
En algunas partes del la franja de fronteriza, la ya hay dos muros, y este sería el tercero. O sea, ya hay dos bardas y sería una tercera, ¿no? Y la migración sigue aumentando.
Así es.
Entonces, aquí el problema real es, sí, la dificultad que genera esto para poder pasar, encarece enormemente el cobro de los llamados polleros y de toda esta, algunos le llaman industria, ¿no? Que es un término incorrecto, industria de la migración, y todo el aparato que se mueve en función a esto,
sí,
que van desde los bufetes de abogados, que van desde... todo esto, y son miles de millones de dólares. Algún autor señala que es tan importante esto como el narcotráfico o el tráfico de armas, ¿no? Entonces está uno hablando en muchos miles de millones de
dólares en cuestión, y que crea cuestión, y que todo crea eso que situación. Se llama la economía criminal, ¿no?
Claro.
Que es entre el narcotráfico, el
tráfico de armas,
la trata de blancas y luego de órganos y bueno, ya estamos hablando de cosas terribles, ¿no?
Y entonces ahí es claro, pues, que hay detrás muchos intereses.
Sí.
Pero el interés fundamental está quién demanda esa fuerza de trabajo y por qué la sigue contratando en esas condiciones.
Hacemos una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Alejandro.
Sobre el
tema este del muro y el endurecimiento de las leyes migratorias.
Mira, para mí el muro tiene más una imagen ideológica de separación de dos países, que es más que un obstáculo para la migración. De hecho, la migración indocumentada en Estados Unidos, que se estima en 12 millones de hispanos, la mayoría llegó allí no atravesando la frontera caminando, sino llegan con visas. Es decir, llegan con visas de turista y son, después de los 6 meses, se expira y se quedan a trabajar. Es decir, el 60% de la migración indocumentada no atraviesa el muro, pero por arriba. Naturalmente, estamos hablando de una población que sí la atraviesa caminando por todas las inclemencias que se tiene, y yo creo que eso sí demandaría toda una acción diplomática, gubernamental,
binacional,
porque
sí.
No es un trato justo, es un trato muy injusto, y se expone a la población que no es delincuente, que busca trabajo, a situaciones en las que su vida está en peligro.
Por supuesto.
Y en segundo lugar, el endurecimiento que se dice de las leyes migratorias en Estados Unidos, eso ha sido parte de su historia, de las leyes migratorias en Estados Unidos. Recuerdo brevemente en los años 20 que estaba prohibido, la ley prohibía el ingreso de la población de origen chino. Prohibía en los años 40 que los gobiernos estatales en los diferentes en Estados Unidos contrataran a la población china. Y así hay toda una historia. A los japoneses, hay una ley de los años 30, me imagino, que se le llamó la ley Yolo, que era que se prohibía a aquellas personas que se casaran con el objeto de obtener la ciudadanía. Es decir, ha habido siempre una política de endurecimiento en el siglo XX, y ahora, naturalmente, que el gran efecto que se tiene sobre la población hispana o latinoamericana, que son los principales migrantes, actores migrantes a Estados Unidos. Son los, a partir de los años 60, son la nueva población que llega, porque hay un rompimiento en los años 60 de la ley que permite que esta población, pero antes eran europeos, pero ahora se atiende a, la, a esta población, si hay un endurecimiento.
Sí. Pues yo quería comentar que este asunto del muro para mí es un producto de la doble moral de los países desarrollados, en los cuales por un lado se promueve una estratificación social muy importante, y por otro lado después se quiere contener a la población pobre de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Este es el caso entre dos países, pero la situación es la misma. La migración es producto de una gran inequidad interna, pero también internacional. Estamos hablando de que los salarios en Norteamérica están van de 1 a 10 respecto a los salarios mexicanos. Yo creo que
sí, lo que decían hace un momento.
Exacto, y entonces en ese sentido no va a haber muro que pueda contener a las personas que no tienen trabajo y que no tienen ingreso y que están viendo cómo su gente se muere de hambre, la gente de sus comunidades, de
la sobrevivencia,
la sobrevivencia hace
que pues cualquier muro parezca, bueno, cualquier cosa, una banquetita, ¿verdad? Según estadísticas, México es el único país expulsor de mano de obra. ¿Esto no representa de algún modo el fracaso del neoliberalismo? Y manda saludos y felicitaciones el señor José Luis Avendaño.
En sí, este ejemplo que decían, hace como un año, en algunos periódicos se publicó que se solicitaban enfermeros y enfermeras para trabajar en los Estados Unidos de manera legal. Y se ofrecía un salario de $3,000 a $4,000 mensuales. Por supuesto,
¿dólares
que
mensuales?
Dólares mensuales. Por supuesto que esos salarios son mucho mayores al salario de los médicos, con todas las prestaciones. Uh-huh. Y entonces dio una situación que algún periodista destacaba en el sentido de que médicos querían irse como enfermeros a Estados Unidos,
¿no? Sí, y, claro.
Pero el problema real es cuántas enfermeras migraron hacia los Estados Unidos en ese periodo, o cuántas están migrando, porque el problema en los Estados Unidos es que es una población que tiende a envejecer.
Sí.
Entonces, las perspectivas actuales y las que se están dando ya en los próximos años es un crecimiento muy acelerado de los trabajadores jubilados en Estados Unidos que requieren de esos cuidados en el caso de la enfermería. Entonces, lógicamente que la demanda de enfermeros y enfermeras en Estados Unidos va a seguir creciendo. Y las posibilidades de emigrar de manera legal son muchas porque hay este nicho de mercado.
Sí, pues sí.
Bueno, un dato que puede contextualizar este asunto es de que no solamente son enfermeros o enfermeras mexicanos, sino son canadienses. Es decir, los estudiantes de enfermería en las universidades canadienses migran a Estados Unidos porque hay un mercado que crece en este sector.
Es decir,
en ese sentido, estamos hablando de la migración de enfermeros mexicanos que algunos tienen el segundo idioma, pero la población canadiense tiene el idioma, o sea, entra en otras condiciones. Por lo tanto, estamos ante mercados de trabajo competitivos, valga la expresión.
Sí, cómo no, mucho. El señor Fernando Ziegler dice, ¿pueden hacer la comparación del impacto social entre la venta del petróleo y las remesas? Hay una diferencia fundamental. El dinero del petróleo entra directo al Estado.
Y sobre todo a cajas chicas ahí, que después no se sabe muy claramente qué se usó realmente.
Bueno.
Y la idea del proceso, ¿no? Uh-huh. La exportación de petróleo, como vemos, va en orden decreciente y posibilidades de seguir exportando esa cantidad también se pone en cuestionamiento en la medida que se van agotando las reservas.
Y va dependiendo cada vez más del precio del petróleo. Ajá. Y esto también es un factor muy inestable.
Y el caso de la fuerza de trabajo también tiene una situación parecida, ¿eh?
Sí.
Ahorita podemos seguir exportando trabajadores, pero ¿por cuánto tiempo?
Así es.
Y sobre todo si se piensa que tuviera algún éxito la política económica que habla de la necesidad de crecer de la economía, entonces ahí veríamos el principal problema. ¿Y de dónde vamos a sacar la fuerza de trabajo calificada para incorporar a los procesos productivos que generaría ese crecimiento económico?
Claro. La señora Elisa Monroy dice, bueno, felicita al programa. Las remesas que no son familiares, que envían grupos organizados a México, ¿dónde llegan? ¿Cómo se distribuyen? ¿O los miembros de estos grupos ya tienen un programa para aplicarlos cuando llegan a México? Al principio del programa parece que explicaron esto, de que hay diversos programas y que sí están perfectamente organizados. Si sí. Me permiten, porque tenemos muchas preguntas.
Si vienen etiquetados, ya vienen con un destino final.
Exacto. Amador Pineda hace un comentario. El problema de las remesas que tenemos es principalmente por las políticas empresariales y neoliberales que el actual gobierno tiene, y la salida de mano de obra es muy preocupante para México. ¿Cómo generar empleo? Esa es la pregunta de los 64,000. Se la dejamos al nuevo gabinete.
Al presidente del empleo.
Sí, al presidente del empleo. Jaime Barlo, es indudable que en los últimos 10 años las remesas han ayudado a sostener nuestra economía. ¿Se puede estimar en tiempo hasta cuándo durará esto? Bueno, también ya hacían ustedes una reflexión sobre que probablemente esto continúe de una o de otra forma. La cantidad es la que sería difícil de...
No, y el otro asunto que viene a complicar el tema de las remesas es el control que tiene el sistema financiero, porque hoy las remesas entran al sistema financiero, no en su totalidad, pero casi un 70% entra al sistema financiero. Y un ejemplo, en septiembre de este año, en Arizona se congelan las remesas, o sea, las cantidades que se envían a México, 6,000 remesas que se enviaron, porque el procurador de Arizona decide que en esas remesas van a México para apoyar al narcotráfico y van a apoyar al terrorismo.
Entonces es una decisión de
ellos. Es decir, que el sistema financiero, como están entrando todas las remesas, es un gran riesgo, porque en cualquier momento se congelan, se incautan, se confiscan y se entra a todo un juicio legal que todavía está en juego.
Y bueno, habría que pensar que también son salidas de dólares de Estados Unidos.
Por eso,
que van a generar también quizá medidas legales. Esto que están haciendo es ilegal.
Es legal. O sea, lo que hacen es con base en una serie de ordenamientos que tienen. Se pueden incautar y entran a todo un juicio, y está ahorita el problema de esas 6,000 envíos al estado de Sonora, y que, bueno, da indicio de lo vulnerable que son las remesas para salir de los países al entrar al sistema financiero.
Y también nos habla de cómo los migrantes tienen razón al no confiar plenamente en las instituciones financieras.
Sí, así es. Se teje una fenomenología muy compleja. Fernando Ziegler nuevamente dice, ¿con qué porcentaje del total de las remesas se quedan las empresas que se dedican a los envíos de remesa a México? Bastantito, las comisiones son muy altas.
El dato que tengo concreto es 5% de la remesa. O sea, si estimamos que en este sexenio se enviaron 86,000 millones de dólares, las empresas se quedaron con cerca de 5,000 millones de dólares, porque es el 5%. Y eso sin entrar en el tipo de cambio que se maneja, que tanto allá como aquí.
Y que además el Banco Mundial estima que las transferencias electrónicas solo cuestan 50 centavos de dólar. O sea que la ganancia es altísima.
Aunque sí habría que señalar que en el caso de las transferencias electrónicas, el costo ha disminuido de manera muy importante.
Pero
de 22 dólares que te cobraban por 300 dólares de envío, se disminuye a 11 dólares. Pero como dice,
la diferencia son 50 dólares.
Aunque no ha disminuido tanto, o sea, de 22 dólares que eran, bajaron a 17 dólares.
A 17, a 11.
Y entonces estamos hablando todavía de una cantidad fuerte.
Bien, Rogelio Gómez hace una reflexión. La superemigración del sector servicios mexicano, descrita por los ponentes y condicionada por la polarización económica y cultural de México, es parte del proyecto de privatización neoliberal y del régimen del próximo 1 de diciembre. Y felicita al programa. Bien, nos quedan 2 minutos y vamos rápidamente a hablar de la llamada de Marco Jiménez, Esmeralda Arismendi, Marielena Durán y Alfonso Ramón. Una experiencia del Marco Jiménez, dice, fue a Estados Unidos y gané en 3 años lo que en México me llevaría 15 años. ¿De qué modo se puede relacionar o equiparar el fenómeno de los migrantes argentinos, chilenos, etcétera, en México y los mexicanos en Estados Unidos?
Mira, siempre que hemos hablado de las políticas migratorias, hemos visto hacia los mexicanos que salen, pero no hemos visto la población extranjera que llega a nuestro país. Creo que ese es un gran campo para proyectos de investigación que deben de ser emprendidos.
Claro. Bien, Esmeralda Arismendi felicita al programa y a los invitados. Dice, ¿qué tan legal es que en México hay programas que se que se llevan a personas a trabajar a Estados Unidos. Pues sí, es legal.
Es legal, es legal. Está regulado incluso por la Secretaría del Trabajo.
Bien, felicita al programa María Elena Durán y Alfonso Ramón, que son periodistas. Pueden dar bibliografía del tema de migración con todo gusto al terminar el programa. Si llaman ustedes al teléfono, estará durante un minuto, dos minutos estará la persona del teléfono para darles a ustedes alguna indicación sobre la bibliografía de nuestros especialistas.
Quisiera dar un anuncio rápido. Sí. Hay una página que hemos estado elaborando, internacional, etcétera, que se llama Mi Salario. Entonces, en www.misalario.gov están algunas cuestiones sobre migración y alguna bibliografía que pueden consultar directamente en los artículos que ahí están publicados.
Están ustedes servidos en parte. Muchas gracias. Les doy las gracias a los tres especialistas que estuvieron hoy con nosotros, María Elena Jarquín, Gerardo González Chávez y nuestro amigo Alejandro Méndez. Muchas gracias a todos ustedes, radioescuchas, que nos oyen y que nos comentan y participan. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, colaborador en la producción Araceli Martínez, en las cápsulas Tessa Uribes, Estefan Escárcega y Francisco Mejía. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un feliz fin de semana.